Oye, tú, ¿estás buscando el amor? ¿Así?
No.
¿No, verdad? Hola, somos... bueno, perdón, ¿dónde estás? Hola, yo soy Sandy y ella es mi amiga Patricia. Y estamos... ¡Ah, no, no estamos! ¡No estamos!
¡Por favor, señora! Vale.
No te pierdas Shipeo, tu podcast...
Mucha gente no entiende shipear, ¿eh?
Claro.
Si lo que te gusta es no participar, pero sí cotillear las citas de otros, nos podrás escuchar en todas las plataformas...
No te pierdas Shipeo, tu podcast de citas favorito.
¿Cómo se sienten? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!
Bienvenidos a todos y a todas a Te la sabes. Un podcast en el que en realidad no me apetece venir en absoluto porque me supone trabajo y como es bien sabido por todos, a mí lo de trabajar se me da regu. Al principio, cuando me lo propusieron, dije un no rotundo, pero después vi lo que paga Podimo y dije, bueno... Pues tampoco está tan mala cosa, ¿no? Eso que decimos los influencers de que hay mucho trabajo detrás, pues paso estoy para demostrar que es verdad. Que no, que me hace muchísima ilusión. Este es el proyectazo de este año y espero verdaderamente que os guste. En cada programa voy a estar rajando de un montón de temas que me interesen a mí, que me apasionen a mí y, hombre, pues también que conecte con vosotros, que también es importante. Entrevistaré a personas increíbles y bastante diversas, podemos decir. En el programa de hoy hablaremos del trabajo, como no, no había mejor forma de empezar, y sobre todo de los jóvenes en el plano profesional. Entrevistaré a mi amiga Joana Pastrana, un ejemplo de superación y de trabajo, evidentemente. Y también tendremos a la mejor física MR, Alba, haciendo su sección con un poquito de física, ¿no?, en el asunto. Todo talento en este podcast. En este primer programa quiero hablar precisamente del trabajo, del desempleo y de llegar a fin de mes siendo joven en España. Suena reto, llegar a fin de mes siendo joven en España. Algo más difícil que ver al Chocas con el pelo limpio. Un beso fuerte al Chocas, es broma, te lo juro. La tasa de desempleo entre los jóvenes españoles es de en torno a un 30% según el Instituto Nacional de Estadística. 16 es la edad mínima legal para trabajar, como ya sabemos. Y bueno, si lo piensas ahora, si tus padres son influencers, empiezas un poquito antes. Desde la primera ECO, pues ya estás cotizando, cariño. España tiene una de las tasas de desempleo juvenil más altas de Europa. Estamos a la cola de todo un continente. Pero, ¿por qué en otros países los datos son muchísimo mejores? ¿Qué tipo de brujería hacen Dinamarca o Países Bajos para tener una tasa de desempleo juvenil de entre el 8 y el 9%? Creo que la única forma de bajar el desempleo juvenil al 8% en España sería cometer un atentado en el Bombastic, que la verdad no es plan. Todas y todos, al final, queremos ser independientes, tener un trabajo e irnos de casa de nuestros padres. Bueno, salvo algunas excepciones, que siempre las hay y las sabemos. Como por ejemplo, yo sé, los criptobros y los tíos que tienen podcast en los que hablan de desarrollo personal, de ser millonarios y de levantarse a las 5 de la mañana mientras siguen viviendo en casa de mami. En fin, como un colega mío que de repente empieza a quejarse de que el gobierno nos roba con unos impuestos ingentes y cosa que, bueno, me parece cuanto menos sorprendente porque, José María, ¿no has cotizado un triste euro en tu vida? ¿Tú a ti qué te roban, mi amor? Si tú como mucho te pueden robar, pues no sé, el IVA de las pipas Tijuana. José María, obviamente, continúa su interesantísimo discurso alegando que, obviamente, entiende que todo el mundo se vaya a Andorra. Vamos a ver, vamos a centrarnos. Amigo, tú te puedes ir a Andorra de vacaciones, a esquiar un poquito, pero a pagarme los impuestos tendría poco sentido. Porque para hacer eso hay que hacer una cosa bastante curiosa que empieza por la T y no es tocarse los cojones mientras jugamos al LOL. ¡Es trabajar! ¡Sorpresa! También es verdad que con los datos en la mano, las probabilidades de encontrar un primer empleo digno siendo joven en España son aproximadamente las mismas de que Rosalía le conteste un WhatsApp a Rauw Alejandro. ¿Cuántos jóvenes reciben entrevistas de trabajo el... Es que, cariño, no tienes experiencia. Pues, Manolo, si no me das una oportunidad, ¿qué experiencia voy a tener? ¡Que tengo 21 años! A los jóvenes españoles se nos ha tildado constantemente de ninis, de vagos, de generación de cristal... Nos suena eso un poco, ¿no? En este momento hemos llegado al mínimo histórico de ninis en nuestro país. Y si somos un poquito listos, sabremos que, por tanto, los sisis, que si trabajan y si estudian... como es mi caso, aumentaron. Esto no me lo he inventado yo, son los datos que aporta el INE, Instituto Nacional de Estadística, para aquellos que no lo conozcan. Además, es curioso cómo escuchamos constantemente, pero hay que ver, ¿eh? ¡Qué vagos y comodones son los jóvenes españoles! ¡Son unos sinvergüenzas, ya no quieren trabajar! Cada vez que escuchéis esto, pues no hagáis ni puto caso. No, no es victimismo, es que encabezar las listas de desempleo juvenil a nivel mundial es un síntoma de que algo falla a nivel estructural, no de que nuestra generación es una inútil y punto. Uy, mírala a ella, cómo se preocupa por la igualdad, si eres una privilegiada. Pues mira, si te parece que preocuparse por la situación laboral de los jóvenes en España no es compatible con que a una le vaya bien, déjame decirte que tienes una visión cutre, reduccionista y contraproducente. Todos deberíamos luchar por defender los derechos humanos y no desvincularnos cuando nos va bien. Como la idea de que todo esfuerzo tiene su recompensa. Ojalá estuvieran recompensadas por su esfuerzo todas las personas que se dejan la piel en trabajos precarios por unos sueldos miserables. Y es importante también hablar del tema de la meritocracia. No existe en absoluto. Que haya casos puntuales de éxito desde cero no convierte esto en una norma. Además, ¿qué es exactamente el éxito? Porque eso también podríamos hablar en otros programas. Para mí no es tener 23 años y comprarte un Lambo. A mí me encanta trabajar porque la verdad a mí me encanta mi curro, lo que no significa que a veces sea duro y agotador, ya me conocéis. Como por ejemplo tener que venir hoy hasta aquí, leerme un guión, tener que estar sentada en esta silla, que por cierto no es la que yo pedí. Me gusta trabajar porque me gusta ser independiente y tener dinero. ¡Ya está! ¡Ya lo he dicho! ¡Me gusta el dinero! ¡Que me detengan! Ahora estoy en serio. Lo que hay que buscar no es culpabilizar a las personas que consiguen tener una capacidad económica X y logran comprarse una casa, por lo que sea lo estoy diciendo, y tener una solvencia, sino pelear porque todo el mundo tenga una vida digna y buenas oportunidades. Hay gente que se cree que por beberse un café en el Starbucks por 8 euros y tener dinero para apuntarse a pilates es ser clase media, y no, cariño, muchas veces eso es tener precariedad. Más que nada porque tienes que seguir viviendo con tus padres, porque a pesar de trabajar en un curro 40 horas semanales no tienes dinero para emanciparte, y esto es lo que no puede estar pasando. Es que los jóvenes no quieren trabajar, son unos blandos. Perdonad, pero lo que no queremos es que nos exploten o que nuestro sueño profesional sea currar en la casa de las carcasas. Perdonad si queremos tener condiciones laborales dignas, salarios que correspondan con el coste de vida actual y tener una vida en la que no dependamos de nuestros padres hasta los 33 y seguir siendo pobres mientras nos matamos a trabajar. Y con esto empieza mi primer episodio. ¿Te la sabes? Hoy, en este primer episodio de Te la sabes, obviamente no podíamos empezar de otra forma que con trabajar. Tengo aquí a mi lado a una persona que admiro, que quiero, una amiga. Es una boxeadora increíble, aparte de una persona maravillosa y bastante curranta. Pero bueno, que se presente ella.
Joana Pastrana.
¡Aplaudan!
Obligación. Aplaudir, obligación. Pues yo estoy emocionadísima. Soy Joana Pastrana, entrenadora de las Rivers, campeona mundial, campeona de Europa. Bueno, esa ya pasó, ya estoy retirada.
Me
dedico
todo, ¿eh?
Un poquito a cositas de la tele, hago algún reality que otro, y sobre todo ahora a ser feliz, vivir y seguir aprendiendo y llenar mi mochila de experiencias y cosas. Y encantada de estar en tu primer capítulo aquí.
Hombre, me hace mucha ilusión que empezar contigo, porque al final estuvimos 4 meses todos los días juntas.
Aguantándote.
No, pero fue divertido.
La verdad es que sí. Para mí fue una experiencia única, porque fuiste la primera persona que yo he formado para que compitiese.
Es verdad, así nunca habías entrenado
a nadie. No, fue especial para ti y para mí.
Y hombre, al final el evento
y
es...
Y uno de uno, o sea, tu primera experiencia, mía primera experiencia y victoria. O sea, no pudo salir
ya
mejor.
Ya, es que a ti te encanta ganar, ¿eh?
Un poquito.
Bueno, luego vamos a hablar de eso. Primero quería preguntarte, porque como tomo el tema de trabajar, vamos a hacer como un pequeño interludio de trabajar. Venga. Y luego ya hablamos del boxeo, de la velada
de
y de
sea.
Todo.
Muy bien.
¿Tú cómo empezaste trabajando? O sea, ¿qué fueron tus primeros trabajos o de qué trabajaste primeramente?
En la hostelería, con 16 años.
¿De camarera?
De camarera. ¿Y? Estudiaba entre semana y viernes, sábado y domingo trabajaba en un bar de pueblo.
¿Y es como todo el mundo dice, de que es horrible, de que...?
Sí. Sí lo es. Sí.
De que la gente es insoportable, horarios es horribles, que... se paga fatal...
La verdad es que sí. Es que sí, muchas horas de pies. Cuando alguien te paga por un servicio, cree, o por lo menos antes, ahora un poquito menos, que es dueño y señor tuyo. Yo voy a pagarte por un servicio, ven aquí niña, tú, con 16 años, pues dices, esto sería lo normal, esto es así. Pero no, yo fui creciendo y esos comportamientos seguían siendo así. Pero empecé a trabajar en la hostelería con 16 años.
Es que yo creo que una red flag para una cita mía es que le hable mal un camarero. O sea, si le hablas mal un camarero, eres una mala persona y no mereces vivir. odio a la gente.
Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Que si odias a la gente, meterte a camarero también...
Está complicado,
es,
¿no?
Sí, es muy difícil porque los tienes que atender y bien para que vuelvan.
Claro. Y tú, si no hubieses sido boxeadora, ¿a qué te crees que te hubieses dedicado?
Yo creo que hubiese terminado en algún cuerpo del Estado.
¿Sí? ¿De policía? ¿Te pega tanto?
Yo creo que sí. Me
bombera,
siento como
policía.
Muy identificada con ese gremio. O militar o algo así.
¿Militar?
Sí, algo...
Te pega todo.
Todo, es verdad, verdad.
Pero, ¿y cómo descubriste a ti el boxeo? Porque, claro, empezaste como tarde, ¿no? En plan,
muy
como
tarde.
Desde pequeña.
Nada, empecé muy tarde. Yo siempre me ha gustado el deporte. Y yo seguía trabajando, pero quería en mis ratos libres hacer algo de deporte. Y me apunté a boxeo, pero viví una conexión con ese deporte. Yo no sabía nada del boxeo. En mi casa no se veía, nadie lo practicaba, nadie jamás. Pero me pillaba muy bien del trabajo y quería hacer deporte. Me metí a boxear y dije, yo tengo que sacar todo lo que pueda de aquí. Y me volví friki. Friki del boxeo.
¿Sigues friki del boxeo?
No, ya no.
Sí.
Que no. Que va, que va. No estoy al tanto de nada. No, estoy muy desvinculada.
¿Sí?
de lo que es la actualidad, de los boxeadores, de todo eso.
¿Pero
tengo,
por qué?
Tengo mi gimnasio y pues acabé un poquito saturada.
Yeah.
Un poquito saturada, tengo mi gimnasio de boxeo, allí doy clases, pero no como antes. Es que antes me acostaba pensando en boxeo, me levantaba pensando en boxeo. Yo entré al principio, empecé a analizar cuando me volví friki, veía las campeonas actuales que hacía y yo valoraba. Digo, yo soy capaz de estar al nivel de estas mujeres que son ahora mismo las vigentes campeonas mundiales. Dije, sí, vale, me aparté del mundo y dije, yo voy a ganar a esas mujeres.
¿Pero eso fue nada más empezar a boxear?
Sí, al mes.
¿Al mes?
Al mes o así.
Dijiste, ya voy a ser campeona mundial.
Sí.
Y lo hiciste, tía.
Sí.
Es que eso es muy fuerte. A los
6, 7 años lo conseguí.
¿Y cómo yo...? A ver, vamos a empezar porque tú, esto no lo puedo decir, yo sé que tú te vas a enfadar.
A ver,
porque
verdad.
Tú y yo nos conocemos ya. Y tú, a ti te dio por boxear a los 21, pero tú antes...
A ver.
Antes eras un poco violenta. Porque tú a mí me has defendido que el boxeo no es violento y eso es mentira.
A ver, madre mía, Marina. Qué berenjenal me metes. No, a ver.
No, a ver, podemos contar lo soft.
No, yo...
¿Sabes lo que significa soft?
Sí.
Vale.
Yo te... No, yo te cuento todo, o sea,
vale.
A mí me da igual. Yo ya estoy retirada, si yo ya estoy retirada, a mí me da igual.
Pero aunque estés retirada, ¿sigues siendo arma blanca?
Un poco.
Ah, un poco. Vale.
No, eso me lo han preguntado un montón de veces, y es que como los conocimientos ya los tienes adquiridos. Entonces no es yo me retiro y yo ya dejo de saber dar un puñetazo a alguien. Entonces eso todavía sigue vigente.
No, si créeme que lo sé. Que
es eso. Entonces sí, un poco.
¿Alguno que otro me has dado?
Yo antes de boxear no había hecho boxeo, pero sí que me he criado en un barrio muy conflictivo. Yo inicialmente en mi adolescencia yo me crié en Pan Bendito y ahí pues había más de un conflicto. Y yo no sé por qué, pues acababa haciendo artes marciales, vamos a decirlo así, para defenderme. Entonces algo había tanteado yo, pero por obligación, no porque nadie me diese los conocimientos para poder defenderme o atacar. Lo que pasa es que es totalmente diferente.
¿Pero tú crees que hace falta ser violento para que te guste el boxeo? Porque yo te dije que sí, te dijiste que no.
A ver.
Boxeo de verdad, de competición, de pegarte con otra
persona. Yo creo que sí que tienes que tener tu neura agresiva o violenta, pero siempre redirigida. O sea, que tú sepas y quieras sacarla cuando quieras sacarla, no violento porque sí. Ahí tienes las de perder, todo lo contrario. Cuando te fundes al principio, y tú lo sabes, que en tres asaltos se te acaba todo cuando tú eres capaz de asumir una hora corriendo y no te cansas, pero en tres minutos te desfogas. Pues si una persona violenta no se dosifica, se funde y no vale para nada. Pero si hay que tener un poquito, pues tienes que pegar a la persona que tienes delante, por muy bien que te caigas si quieres ganar.
Ya, es que tú y yo, ¿te acuerdas cuando empezamos a entrenar?
Sí, me acuerdo.
Y yo empezamos a hacer sparring y yo casi lloro, no porque me estuviese pegando,
sino porque
era incapaz de pegarte a ti.
No, al final me cabré y te di alguna un poquito más fuerte para ver si te encendías, porque yo digo, a ver, niña, que me tienes que pegar, y yo, es que estoy perdiendo, me estás haciendo perder el tiempo. No puedo estar aquí perdiendo mi tiempo, dejándote que me des dos hostias y tú no queriendo. Así no vamos a llegar a ninguna parte, ni tú vas a ganar, ni nada.
Es que
yo me llegué a enfadar de verdad.
Sí. Y yo casi llorando, porque no, pero no porque... Es que a mí
¡yo me que me pegues!
Y tú, pégame tú a mí, yo no te quiero pegar, por favor.
Pues ¿cómo te voy a pegar? El primer día te dejo tonta y esto no vale para nada.
Pero es porque yo nunca me había pegado antes, y yo las ocasiones que había tenido para... Bueno, que me habían intentado pegar, porque claro, yo que no voy a intentar pegar a nadie, siempre había huido. Entonces ya. Era como que me parecía súper chocante... Como pegar a alguien, es que es muy fuerte pegar a alguien en la
sí,
cara.
Sí, sí, en la cara. Además es que te estoy diciendo que me pegues.
Ya, yo no...
Y mirándote a los ojos, que me pegues.
Y me caías bien.
Ya, encima es eso, que es alguien que no tienes rabia ni te ha hecho nada malo, todo lo contrario. Pero diste un paso al frente ahí, el primero grande.
Bueno, el primer sparring fue una mierda, digámoslo.
Pero dos mierdas fue. Pero...
pero luego sí mejoré.
Mejoraste mucho.
Luego entendí, tú me explicabas, pero yo como que no lo entendía en mi cabeza, que al final de eso va el deporte. O sea, es ridículo pensarlo, pero es verdad que cuando no es violento y no te gusta pegarte, en plan, uh-huh. ¿Me entiendes? Hay gente que le mola
sí.
Zurrarse. Y a mí como que no me gustaba mucho. Y luego entendí que al final estás ahí porque a la otra persona también quiere,
porque
le gusta.
Las dos personas están por y para eso. Hacen un entrenamiento para pegarse el día del evento encima del ring. Y si no lo entrenas, no te sale bien.
Y que es un deporte y que hay unas reglas y que esto no es la calle, como pensamos uh-huh. muchos. Que es
no
como...
tienes que tener tirria ni asco ni manía a la persona que tienes enfrente. Todo lo contrario, al final acabas haciendo sparring con amigos que son los que te ayudan.
Y que luego pocos deportes tienen tanta deportividad como el boxeo o los deportes de contacto como el MMA, que al final os acabáis dando abrazos, besos con los contrincantes, os acabáis de partir la cara.
Porque sabes que la persona que hay enfrente ha hecho y se ha sacrificado tanto como tú para llegar ese día ahí. Y solamente tú sabes todo el esfuerzo que has tenido que hacer. Nadie te entiende, el entrenador no te entiende, tu familia no te entiende, tus amigos que dejas de ir a fiestas no te entienden. Pero la persona con la que te vas a pelear está enfrente de ti, ha hecho lo mismo.
Claro, porque al final una cosa que estamos hablando del trabajo es como el trabajo de deportista de élite es complicadísimo y sacrificas un montón de cosas. Entonces tú has sacrificado todo, ¿no?
Todo,
durante nueve
sí, sí,
años.
Sí. Yo me aparté del mundo, literalmente, porque tenía un objetivo claro que era llegar a ser campeona mundial. Y
pero fuiste tres veces encima, ya no te valió con una.
Ya, porque luego coges y aspiras a otros,
¿no?
Objetivos.
Claro.
Es como, eres una vez, vale, si lo tengo, tampoco me quiero deshacer de ello. Pues ahora la siguiente meta es rentabilizar esto, ganar dinero con esto o seguir teniéndolo hasta que ya no tenga ni fuerzas ni ganas o lo que sea, ya que lo has conseguido, pues intentas amortizarlo y para conseguirlo nadie te lo regala y es muy difícil. Pues yo decidí que la mejor manera era ser consciente de lo que quiero sacrificar para conseguirlo y eran muchas cosas. Si desde el primer momento dices, me lo quito todo, luego a mitad de carrera no te pilla de sorpresa el tener que quitarte de las cosas. Entonces yo de primeras me quité todo y lo conseguí.
Entonces, pero tú crees que esto es... Claro, al final este sacrificio, creo que te he escuchado a veces decir, también lo hemos hablado algunas veces, como que tú has vuelto a ser joven. O sea, que tú has vuelto ahora, has dejado el boxeo
sí.
Y has vuelto a tener 21 años, a querer salir de fiesta.
Sí, sí, sí,
a
es verdad.
Las cosas que no hiciste.
Eso es verdad. Yo cuando tenía 21, 22 años, mi círculo de amistades, pues hacíamos... Yo he hecho lo que me ha dado la gana hasta los 21 años, 22. Que era pues salir de fiesta, estar con mis amigos, de cena, comer lo que quisiese. Y llegó el momento que me desvinculé, como un poco hasta de la familia. Reuniones familiares o escapadas o eso, yo dije, conmigo no contéis. Entonces mi círculo de amistades se fue haciendo mayor y sé lo que estaban haciendo, era consciente. Pero las salidas no contaban conmigo y a mi alrededor se iban casando, iban teniendo hijos, salían, entraban, fiestas, despedidas. Y yo me retiré y fui consciente que mi entorno de amistades habían formado familias. Yo seguía teniendo como 22 años porque reenganché en, a ver, ¿ahora dónde vamos? Y mis amigas, ¿que dónde vamos? ¿A dar un paseo al parque o vamos a la baby shower de esta que tiene otro hijo? Y yo, madre mía, ¿y ahora qué hago yo? Soy una panda de viejas ya.
Pobrecita. Claro, y estás hablando de pañales y todo.
Sí, sí, y yo, pero ausente total. Y yo, ¿esto qué es? ¿Qué es el masicosis? Y no sé qué, claro. Yo, pero bueno, ¿dónde me estoy metiendo? Y así, pero al final es ley de vida, es lo que tienen que hacer. Y yo me siento pues como si tuviese 22 años, pero con más conocimientos.
Claro, y es que te admiro un montón porque creo que, O sea, yo creo que sería incapaz de sacrificarlo todo para conseguir algo. Creo que no he conseguido nada en mi vida tampoco.
Yo creo que estás muy equivocado.
Bueno, pero no he sacrificado. Yo te admiro porque yo no tengo esa capacidad de sacrificio, de enfoque, y sobre todo que tienes una autopercepción de ti misma que tú ya te veías ganadora desde el primer día. Y eso es muy complicado y yo creo que es muy admirable. Pero lo que yo te quiero preguntar, que creo que lo hemos hablado también tú y yo alguna vez, es que al final lo has conseguido todo y eres la mejor. Has sido 3 veces campeona del mundo, 4 veces campeona de Europa, y aún así esto no te ha dado para vivir. ¿Cómo gestionas tú la frustración de ser la mejor y, aun siendo la mejor, no poder vivir de lo que te gusta?
Bueno, a ver, a día de hoy sobrevivo haciendo lo que me gusta, entonces es un paso y es lo que yo me retroalimento. Yo tengo claro que frustrándome y pensando en negativo sí que no voy a sacar nada. Entonces me agarro a las cosas buenas y a las cosas positivas, el que ahora, hoy en día, estoy viviendo el presente gracias a lo que he sido o a lo que he sacrificado haciendo mi carrera boxística, ¿no? Yo ahora pues puedo, o he entrado en realities o hago cosas, he montado mi gimnasio por haber sido la boxeadora. Entonces lo que pienso es, vale, no he terminado mi carrera siendo millonaria o teniendo mucho dinero, pero he terminado mi carrera teniendo un nombre y gracias a ese nombre pues puedo seguir construyendo. Lo importante es no frustrarte y no pensar en negativo, porque eso retroalimenta y hace que caigas en picado y no sigas consiguiendo cosas. Una mentalidad positiva al final en todo en la vida te va a hacer bien, en lo laboral, en lo personal, en todo.
No, sí, está claro que, hombre, el nombre te conoce todo el mundo del boxeo y eres un icono para un montón de gente y también para gente que no somos del mundo del deporte, pero que vemos ese trabajo y también sobre todo esa convicción. Y durante esos 9 años que estuviste boxeando y no tenías el gimnasio ni hacías como cosas fuera, ¿podías mantenerte con lo que ganabas de boxear?
Pagaba el alquiler y como no comía porque tenía que dar el peso, pues entonces eso que me ahorraba. No, lo que tenía un sponsor, que el sponsor sustituía más o menos, bueno, los primeros 4 años de carrera seguía trabajando en la hostelería y seguía boxeando. En realidad,
y ya eras deportista de élite y sí, ya competías a nivel máximo.
Exacto, sí, sí, sí. Yo seguía trabajando y lo que hice fue reducirme la jornada de trabajo, quitarme, pues en vez de trabajar 9 horas, pues trabajaba 5 o 6, y tenía un sponsor que me daba pues 400 euros mensuales, la media jornada más ese dinero, y luego...
Claro, pero te daba para vivir, no vivías bien, o sea, estabas
subsistiendo. No, nada de bien. No, yo no podía tomar suplementación. Proteínas y todo eso yo no podía tomar porque era caro, entonces comía más pollo.
A huevos a tope, ¿no?
Ya me daba igual, si es que tenía tanta ilusión que podía con todo.
Claro, es que la ilusión también muchas veces nos mueve mucho más que el dinero y que otras cosas.
Sí, la ilusión y el verte que pues eres, tienes una posibilidad de poder cumplir los objetivos, hace que tires para adelante. Luego ya cambian las prioridades y los objetivos. Como me pasó, dije, ya lo he conseguido, yo estoy aquí sufriendo, no aprovechando las cosas, pues ya me he aburrido de esto. Me he aburrido, no, ya he conseguido mis objetivos deportivos. No me da para los económicos, pues hay que cambiar, hay que hacer algo diferente aquí. Y se termina, pues ya uno se cansa.
Hombre, es que es normal que estés 9 años dándolo todo y luego al final... Es que ya no es ni que seas millonaria, que, hombre, todo el mundo queremos, pero es como que no te dé ni siquiera para vivir cuando eres deportista de élite y eres la mejor. Es como, yo me lo imagino, yo sí que sería muy frustrante para mí, porque es como, aparte de la realización personal, que es súper importante, creo que también es importante tener una retribución por parte, ya no solo también de económica, sino por parte del espectador, ¿no? Que yo creo que, te lo voy a preguntar, aunque yo pienso, te lo juro que pienso lo que tú piensas y no sé si lo vas a decir, si no lo digo yo, que es como, tío, yo me estoy aquí dejando el lomo, tú estás entrenando todos los días y luego vienen 4 panolis, yo soy la panolis, ¿vale? Nos pegamos 3 meses mientras hacemos otras cosas y nos da un poco igual y llenamos un estadio, 65.000 personas, y luego tú, que eres campeona del mundo, que boxeas como nadie, yo me he tragado todas tus peleas desde que descubrí el mundo de boxeo, no consigues llenar un pabellón.
Bueno,
eso jode, dilo.
A ver,
yo lo digo.
Eso
de
fastidia,
puta.
Pero yo he recibido mucho hate de eso, porque sí que me decían, y vas y entrenas a la niña esta que no tiene ni idea, que no sé qué. Digo, a ver, la niña esta se ha labrado, pues se está labrando su futuro, y esa oportunidad que ha tenido la niña esta la has tenido tú, porque tú has tenido el día X un móvil para poder hacer lo mismo que ella hizo, que darse a conocer, ¿no? Entonces deja de meterte con quien te da rabia no ser, porque eso, para empezar, es la comidilla de este país. las ganas que tiene uno de ser la persona a la que critica. Yo lo veo siempre por el lado positivo, y yo veo por el lado positivo que gracias a entrenar a la niña esta, pues yo he vivido una experiencia que en mi carrera no he podido. Gracias a entrenar a la niña esta, pues yo he vivido otra experiencia que no había hecho nunca, que era entrenar a alguien y que pelease y que encima ganase. Entonces, y que gracias a la niña esta se ha dado a conocer el mundo del boxeo a un montón de gente que si no hubiese sido por ti, no lo hubiese conocido nunca. Gracias a eso, pues mi gimnasio viene más gente a apuntarse. Entonces yo lo veo por ese lado.
Es todo como una sinergia.
Claro, pero si yo me hago mala sangre y lo que hay, me frustro, y a esta niña le van a ver no sé cuántas mil personas y a mí no me venía ni a ver el tato, pues ¿qué quieres que haga? Pues entonces sale todo mal.
Pero es que me daba rabia a mí, y yo no soy tú. Y yo lo pensaba y digo, yo soy Joana y me quiero matar a mí misma. Me da rabia, me doy rabia, ¿me entiendes? Pero es verdad, porque el consumidor es lo que consume y ya está. Al final los deportes minoritarios, que ya no son solo el boxeo femenino, que también es el boxeo en general, porque creo que los chicos tampoco...
No, aquí en este país, pero si llegas a lo más alto y te salen peleas grandes fuera, pero en general los chicos aquí tampoco están ganándose la vida con mucha solvencia económica, ¿no?
Están todos también como dando clases.
Sí, haciendo cositas, sí.
Yo te quiero decir una cosa que es súper, creo que es lo que más te define, y es ser competitiva. Y ya no es competitiva, es ser ganadora. O sea, creo que si alguien te puede definir con un adjetivo, nada más es ganadora. ¿Cómo? Porque yo he asumido que se puede perder en la vida, y tú la derrota como que no la contemplas en ningún plano. ¿Cómo te afrontas todo siempre desde el punto de que vas a ganar? Porque yo cuando te decía, bueno, si pierdo, y tú me decías, no vas a perder, vas a ganar. Era como, ¿cómo siempre estás ganando?
Tiene que tener un trocito de cabida el perder en el pensamiento, pero que el principal...
Tú eres la persona que no puedes perder absolutamente...
Pero que el principal sea el perder, no lo consiento. Entonces ese le quitas. Y primero es ganar. Primero es ganar porque estás trabajando para ganar. Si tú no paras de trabajar para ganar, pero el objetivo principal o el que más perturba en tu cabeza es, uff, es que ¿y si pierdo? Pues no vale para nada lo que estás construyendo para ganar, que es el objetivo principal.
Lo que yo te decía, yo no solo quiero ganar, yo ganar, pues quiero hacerlo bien, quiero estar contenta, me va a ver mucha gente y tú no, hay que ganar.
Perfecto, pues hazlo todo eso, pero ganando.
¿Ves?
Hazlo bien, hazlo bonito, pero ganando. No, imagínate ganando. Marina, que te calles con el perder, para perder la otra.
Así todos los días.
Ya, ¿qué me vas a contar? Y yo diciendo, madre mía, como esta niña se sube ahí arriba pensando, no, pues es que quiero hacerlo bien, pero perder no me importaría. ¿Cómo que no me importaría? Que me tienes aquí todos los días durante 4 meses. Venga, Marina, venga, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando me vine con las uñas. Que me he roto una uña. ¡Córtatelas! ¡Córtate las uñas!
Yo nunca me había pegado con nadie. Vengo de ser una tía, pues yo era muy fina. Yo, sí, ahora sí, me he vuelto más bruta, ¿eh? No, de repente digo, ¡ay!
Tú no has sido fina, yo creo que en tu vida. Pero...
Vale, me refiero con el contacto físico. Vale, de que era como, ¡ay, ay, ay! No, y que ahora es verdad que me siento muy protegida conmigo misma. Eso te lo agradezco un montón.
Sí, te sientes...
Sí, yo me siento segura.
Es uno de los... Pues de lo que promocionamos, de qué son los beneficios del boxeo, ¿no? Pues la seguridad en uno mismo hace muchísimo en este deporte.
No, pero yo digo seguridad en uno mismo de que si me vienen a zurrar ya les voy a devolver la hostia.
Yo también me refería a eso.
Ah, vale.
Otras palabras.
O sea, ¿qué decía?
No... Bueno, en todos
lo he
los
pensado
aspectos.
Recurrentemente, ¿eh? Yo alguna vez lo he pensado que digo, buah, si ahora alguien me viniese...
Ya sabes, ¡bum! Apretar el puño.
Pero
por lo menos.
Pero izquierda, sí. Estuvimos, ¿puedes decir eso? Estuve, ¿cuánto tiempo? ¿Un mes? Un mes me dolía, que me dolía muchísimo la mano. Y yo decía, joder, Joana, estoy haciendo algo mal, me duele la mano.
¡Madre que
y
la mano!
Y es que en vez de pegar, o sea, tú tienes que pegar, ¿no? Así. Y yo pegaba así, con esta parte, ¡un mes!
Cuando quedaba un mes para la pelea.
Mes.
O sea que llevábamos 3 meses de preparación, 3 meses de preparación. Y ya la vendo y le digo, a ver, Marina, ¿y con qué pegas tú para que te duela siempre ahí si el guante ya te hace? Y dice, pues es que cuando le doy con esto, y digo, ¿cómo que cuando le das con esto? Si yo te vendo los nudillos y te pongo así la mano y te golpeo aquí... ¿Será porque es con eso con lo que tienes que golpear? Ah, pues, es que eso no me lo has dicho. No, me lo dice un mes antes de la pelea.
Porque no me lo habías
dicho.
No
puede ser que 3 meses lleves golpeando con estas falanges de aquí.
Claro, y tú no te das cuenta porque...
¿Y cómo te voy,
me
voy
no
a dar cuenta
atención.
Si la mano está dentro de un guante?
Y luego, ¿te acuerdas que el día de antes de la pelea tenía el dedo, no tenía que haberme pegado. No. O sea, me dijo, mira, que no te vea el médico porque tenía, ¿cómo tenía que ir? ¿El meñique?
No sé, a mí me presentas una mano ahí delante y digo, este dedo no tiene que estar así.
A este dedo no le pasa.
Pero no pasa nada, que yo soy médico y sé que con esto se puede pelear. Tu marido, no le hagas ni caso a este dedo, pega con los otros.
Fatal.
No, mira, salió que te cagas para lo
no,
que
estaba posible. Horrible, estaba, bueno, sí, estaba horrible, el dedo era una cosa. Bueno, y me pegué con el piercing del ombligo, que ni me lo quité, se me olvidó. Fue un poco cuadro eso, la verdad.
Sí.
Tú, cuando, bueno, quiero que digas esto también, porque ¿qué es lo peor y lo mejor de entrenar conmigo? Lo peor...
Solo una cosa.
¡Oye! No, lo peor creo que sé lo que vas a decir, porque es lo que hago con todo el mundo.
¿El llegar tarde?
Sí.
Madre mía.
¿Cuánto es lo máximo que he llegado tarde de entrenamiento? No tanto, ¿eh?
Ha habido días de 45 minutos. ¡Ah, que eso es no tanto!
No es tanto.
Eso es no tanto. Está en bien. 45 minutos, yo podía haber dado una clase personal ya. Mira, en 45 minutos ya podíamos haber tenido casi el entrenamiento hecho.
Cuando llegaba 45 minutos tarde, estaba Joana sentada así. Me entraba y se pone, prepárate, que vas a flipar.
Que sí, además es que cambiaba el entrenamiento.
Cambiabas el entrenamiento para darme más fuerte.
No, para que sufrieses más.
¿Ves? Lo sabía.
¿Pero qué quieres? Estaba yo ahí 45 minutos mirando las musarañas. Yo que soy súper puntual, ¿no? Que yo
claro,
siempre
llego... Es una enfermedad, pero yo te dije que...
¿Qué enfermedad tienes tú?
Soy optimista del tiempo. Yo te lo dije, soy optimista del tiempo. Yo me pienso que tardo en todos los sitios a llegar 10 minutos. Entonces es tu culpa.
Lo que tienes
no
que aprender es a optimizar el tiempo bien.
No, porque
eres poco optimista.
Pero no te das cuenta que llego tarde, tenga tiempo. Me levante pronto, me levante tarde.
El tiempo de la gente vale exactamente igual que el tuyo.
No me doy cuenta.
No te das cuenta.
No.
Eso es lo que me
pero que de verdad es porque yo me creo que tardo 10 minutos en hacerlo todo. O sea, yo me levanto y digo, vale, tengo que estar a las 8. Me levanto a las 8 menos 20 porque tardo 10 minutos en maquillarme, en peinarme, en vestirme.
¿Te estás dando cuenta?
Y 10 minutos en llegar a Toledo. ¡Sí lo digo!
Esto está siendo como una entrevista de una madre a una hija. Yo te estoy regañando.
Vale, pues lo mejor. Lo que te llevas.
Pues lo mejor es que yo pensé que me ibas a decepcionar y fue todo lo contrario.
¿En plan?
Pues en plan, pues no acudir, rajarte, no ser comprometida con los entrenamientos, no asumir la carga de trabajo que yo te mandaba. Y a mí me causaste una muy buena impresión. Yo había escuchado hablar de ti, pues lo de siempre, ¿no? Lo de te la sabes, el trabajar, ¿no? Pues eso. Yo
que no hacía más bien poco en general, ¿no?
Yo no te conocía en persona y a mí no me gusta juzgar a las personas sin conocerlas y eso es lo que hice. Pero las expectativas no eran muy altas, pero tú las superaste y yo me llevo eso.
Es que me motivaste un montón.
Me alegro.
Yo estaba súper desconectada con el deporte y es verdad que tenía esta excusa, ¿no?, para volver a conectar con el deporte y conecté un montón con el boxeo. Tengo que decir que le prometí a Joana que iba a seguir boxeando.
Y aquí estoy esperando todavía, no 45 minutos, 45 años.
Pero es porque no tengo tiempo verdaderamente. ¡Porque estoy trabajando!
O haciendo que trabajo.
No, pero de verdad que me... Joder, conecté un montón con el deporte y hacía muchísimo tiempo que no me gustaba ningún deporte.
Es que eso se vio también.
Pero fue por ti, ¿eh?
Yo lo vi.
Pero yo creo que no me gusta el boxeo, creo que me gusta boxear contigo. O sea, creo que me gustaba como la sinergia que tuvimos, la conexión que tuvimos en todos los entrenamientos y que, joder, luego hablábamos y
yo no le pongo ganas si no veo que por la otra parte también las hay y tú las demostrabas. Entonces a mí me hacía involucrarme más contigo y eso hacía que el rato que estábamos entrenábamos, sufrías, pero también lo pasábamos bien.
Sí, sí.
Yo disfruté ese proceso un montón.
¿Sabes una cosa también que no sé si te la he dicho, pero lo digo siempre que hablo de esto, es que cuando ya se acercaba como el momento de la velada, yo sentía que ya no solo tenía que ganar por mí, por mi satisfacción personal, por callarle la boca a todos los haters asquerosos que odio, sino que quería ganar también como por ti, ¿sabes? Como porque yo, ya te he dicho que me frustraba mucho que tú no hubieses podido conseguir pegarte delante de tanta gente, que yo sé que es tu sueño y que te lo merecías más que absolutamente nadie, por supuesto mucho más que yo, y entonces como que me hacía mucha ilusión ganar por ti, y luego también ganar porque eras la primera entrenadora femenina en la velada del año.
Uh-huh.
Y quería demostrar que las mujeres en los deportes de contacto hacemos un gran espectáculo.
Sí.
Y creo que así fue.
Y tú lo hiciste, y yo te dije que cuando ganaste, yo sentí, por eso que hemos vivido juntas, me transmitió esa sensación de victoria que ganaste tú, que ganaste otra persona ajena a mí, más que victorias que he conseguido yo misma.
Eso es muy heavy, ¿eh?
Sí, 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 en títulos, no en jugar a las chapas y ganar yo, ¿sabes? En títulos que he conseguido yo, conseguiste que viviese y sintiese más cosas que ganando yo misma.
¡Qué bonito! Quiero llorar, te quiero tanto.
No llores en tu primer capítulo, no llores, Marina.
No, pero fue muy bonito, sobre todo porque yo lo que sabemos las dos que la situación fue complicada. Al final lo del pesaje... Tú siempre has dicho que lo que más has sufrido...
Es el peso. Sí, 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 por supuesto.
¿Y tú hacías locuras? ¿Tú cuánto bajabas y subías? Porque, por cierto, un inciso pequeño, por favor, ¿puede la comunidad del boxeo, del MMA, eliminar esto? O sea, de que la gente se pegue en su peso, ¿no? O sea, que es que pesen 2 horas antes.
No.
Es que es un sufrimiento para el cuerpo.
Pues entonces seguiríamos haciendo las mismas locuras, pero habría solo 2 horas para recuperar y sí que habría auténticos...
¿Pero por qué hacéis eso y no os pegáis en vuestro peso? Es que no lo entiendo.
Te lo explico
porque
rápido.
Porque luego os pegabais, ¿no os pegabais las dos más o menos en el mismo peso?
No, yo hacía esas bajadas tan grandes de
¿cuánto peso? Bajabas y subías? O sea, pues, ¿tú cuánto pesas de normal?
Pues 60 kilos, así.
¿Y bajabas? ¿Y tú te pegabas
a 47. Yo bajaba 12 kilos de peso.
¿En la preparación no?
En la preparación, en los 3 meses, 4 meses de preparación. Y luego subía en 24 horas unos 6 kilos, 7 kilos, que es lo que podía. No, porque no podía más, sino más.
Si no podía.
Claro. Yo hacía eso porque las mujeres, la categoría con las que yo me pegaba, esas mujeres vivían en ese peso, en 47. Y era mucha diferencia a la hora de subirme al ring que yo pesase 6 kilos más que ellas.
Claro.
Entonces yo elijo dar ese peso para subir con una ventaja mayor a la hora de la pelea.
Pero
yo puedo pelear en 60 kilos, pero las otras mujeres que pesan 70 y pico kilos harían eso.
Claro.
Y se suben al ring sacándome a mí 7 kilos. Entonces eso es como jugar con otra carta más, con una carta extra, que lo pasas mal durante la preparación, pero luego tienes un plus en la pelea.
Claro, tú, por ejemplo, yo me acuerdo una cosa que me dio mucha rabia, que creo que tú te sentiste también como pues lo mismo, a la gente que se dedica al boxeo, que es que cuando estábamos en el pesaje,
uh-huh,
ella dijo como que las últimas 2 semanas no se había pesado ni una sola vez.
Bueno, bueno, bueno.
Y nosotras dos, yo llevaba pesando todos los días,
todos los días
4 o 5 veces.
¿Cuánto pesas? ¿Qué has comido? ¿Qué has cenado? ¿Qué no sé qué? ¿Cómo te has sentado? No comas esto, no cenes esto.
Y luego estuve 24 horas sin comer ni beber nada antes del pesaje y luego estuve una semana prácticamente sin cenar ni desayunar y comiendo muy poco para bajar esos 3. Que ya ves tú que yo bajé 5 kilos y medio, 6 uh-huh, kilos casi. Y entonces, claro, yo lo pasé tan mal y me sentía tan culpable. Claro, tú es que no te permitías estos lujos, pero a lo mejor yo salía a cenar con mis amigos
y
a 3 meses me comía una hamburguesa y me sentía tan mal, tan culpable. Y estuve esos 4 meses teniendo como ese problema con el peso tan grande en mi cabeza, que al final era real, porque tenía que dar 50, menos
sí,
de 55.
Tenías que
si
que
me pegaba con unas onzas diferentes. Y me dio una angustia pensar que la otra persona llevaba 2 semanas sin pesarse y que yo llevaba todos los días pesando y obsesionando con el peso 4 meses. ¿Cómo es lidiar con eso, con una bajada de peso muchísimo más drástica durante 4 meses y restringiéndote real? Porque yo me restringía, pero yo lo digo.
Justo, sí, sí,
yo,
sí. Que...
Yo
¿Y el desayuno meses... qué? ¿Que ese no le dices? ¿Qué desayunabas?
Yo desayunaba té al limón.
Sí, al té.
Con azúcar.
Té, es té que al no limón.
Te da limón no muy saludable. Y galletas.
Ah, vale.
Pero luego última semana dejé de desayunar.
Vale, vale, 2 días.
Ya. O sea. Pero que yo estaba de exámenes encima, que yo me da por comer.
Que sí, que sí, que yo no lo discuto eso.
Yo llegué al peso, Joana. Yo di el peso y además
el peso.
Di menos, porque tenía que dar menos de 55, claro, 54,500 di.
Vale.
Tú, o sea, mentalmente, ¿cómo consigues? Claro, no salías a cenar.
No, 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 por eso te digo, yo me apartaba de todo, ya... Lo eliminaba absolutamente todo.
Como, ¿no te sentías como sola?
Y pasaban, sí, y pasaban cumpleaños durante, o sea, en la preparación he pillado cumpleaños, he pillado Navidad, Nochevieja, todo eso. Y llegas a la cena de Nochevieja y bebes agua y comes una pechuga de pollo hervida. Todas esas cosas. Y te pesa, y vas, la persona de enfrente no se tiene que pensar porque pesa eso, que es lo que creo que me querías preguntar, y yo digo, pues te vas a cagar mañana. Claro, eso lo utilizo para retroalimentar el objetivo principal, que es ganar.
Siempre, sí,
siempre.
Sí, nosotros cuando estábamos, es verdad, en el pesaje, todo el mundo estaba comiendo, menos Miso y yo, además. Que estaba Miso también, el pobre, que luego, pues...
Encima, qué cruel, porque estaba todo, que si había patrocinadores de comida y de
todo,
y guarrerías, patatas y no sé qué.
Y yo ahora quiero comer.
Yo, mira, y para la pared.
No mires nada, Marina, como los caballos.
Y luego, ten mucho cuidado con lo que comas después del pesaje.
Es verdad, porque te puedes... Como... Claro, es que encima...
Te puedes sentar muy mal.
Es que gente, mi padre me dijo, yo la verdad que no tengo ni idea, mi padre me dijo como que había gente que se había desmayado en el pesaje o tal, y se ha tenido que anular la pelea porque al dar dio el peso, pero luego, ¿sabes?
Como porque que... el médico ve que no estás en condiciones.
Y tú, claro, después, aparte encima de tener que aguantar todo eso, luego no puedes comer lo que te dé la gana.
Hasta después de la pelea sigues siendo, todavía, está en tu mano el hacer las cosas bien.
Y luego después de la pelea sí que comías un marisco.
Luego ya te revientas.
A comer, ¿no?
Ya sí. Ya no hay límite.
¿Hasta cuándo?
Hasta una semana. Yo tenía de descanso como una semana después de cada pelea.
¿Y peleabas a lo mejor 3 veces al año?
Sí.
O sea, que descansabas 3 meses al año.
3 semanas.
¿Una jornada laboral?
3 semanas.
Ah, 3 semanas, claro. Claro. Una jornada laboral bastante mayor que la mía. No, pero es brutal. O sea, yo flipo. ¿Y a ti te gusta comer?
A mí me encanta.
¿Y comías siempre, al final, la dieta...?
Pero también me gusta mucho comer sano, y porque me siento bien.
¿Te gusta comer pechuga de pollo? Eso no se lo cree nadie.
Sí, me encanta el pollo en todas sus vertientes. Yo creo que es mi comida favorita, después de huevos fritos con patatas.
¿Y tú comías huevos fritos con patatas en las preparaciones? No.
No.
Y luego, y es que yo me explota la cabeza porque no sales a cenar. O sea, tú solo pensabas todo el momento en eso.
Sí.
Y luego me ves a mí.
Pues luego...
Que yo estaba perdida
por
no hacer la deuda.
Por dentro era yo, no... Aguántate. No.
¿Puedes decir también que me quieres hacer un cao?
Que
no,
me hubiese...
no me lo hizo al
no,
final.
No, bueno.
Porque no tenía sentido.
Hombre, tenía para mí todo el sentido del mundo.
Pero yo no quería, me querías pegar y ya. Porque esa niña no me iba a hacer un cao, ni yo a ella, ¿sabes?
No, te quería que sintieses la sensación cercana a lo que te podía pasar en el ring, que era que estuvieses despistada y algún golpe más duro de la cuenta te llevases.
Sí, pero no para hacerme un cao.
No, pero eso era cuestión mía.
¿Eso te apetecía a ti?
Sí.
Dilo. ¡Ah! ¡Hija de puta! Yo además, cuando me acuerdo de los últimos sparrings que hicimos con una chica que se llamaba Alba,
¿sí?
Ya es mi amiga, claro, nos hemos pegado tantas veces, que me como que me rompió el labio. ¿Tú estabas o
sí,
estaba con Nico?
No, estaba yo.
¡Que yo vivo de mi imagen!
La nariz.
¡Que yo vivo de mi imagen y de mi cara! Y digo, pero anda, vete a echar un poquito de agua.
¡Que me voy a romper la nariz!
Échate un poquito de agua, que tienes aquí un resquito de nada.
Claro, yo se me puso el labio morado y yo, para mí fue un shock.
No, sí, es que vamos, fue
me
como
puse a llorar, fue fatal, fue horrible. Pero es verdad, porque cuando, joder, al final, a mí me gusta mi cara.
Y yo, madre mía, que se está arrepintiendo, que quedan 10 días para la pelea.
Esta no se pega. No, pero fue súper heavy porque iba con el casco.
Claro, pero está todo, en la cara está expuesto.
No, yo llevaba la de la barra.
Ah, bueno, pero claro, te
me dio, final, no sé qué pasó, encima luego hablamos con la chica y me dijo que ella me pegó así de fuerte porque yo la empecé a pegar más fuerte.
Claro, es que te calentabas, al final te calentabas.
Pero eso es mentira.
No, una mierda,
yo
mentira.
Yo solo me defendía.
¿Te defendías? No, que ya lo último, ya estabas en dinámica
ya,
y ya te rabiabas, poco. Ya te rabiabas.
Sí, un poco sí, ¿eh?
Pues entonces la chica también decía, pues está...
Esta barra me está pegando así, sí, también. No, es verdad, pero luego tampoco hicimos tantos sparrings, ahora que me acuerdo.
No, porque, a ver, es que tampoco llevas una carrera profesional ni vas a hacer un campeonato mundial. Y yo lo que he defendido en mi carrera ha sido, yo no me quiero quedar tonta. O sea, yo quiero salir del boxeo teniendo más capacidades de que con las que entré. Y si tienes otras virtudes, otras cualidades, esto no es un boxeo mexicano. A ver quién es el que antes cae recibiendo golpes. Sí. Es, si puedo evitar que me des golpes...
Sí, tú esquivas muchísimo. Es una cosa que yo no hacía absolutamente para
bueno,
nada.
Bueno, lo intentamos. Lo intentamos. Pero es eso. Yo no, a mí no me gusta recibir golpes.
Hombre, bueno, no creo que a nadie le guste, ¿no? Bueno,
ya,
hay gente
pero,
que sí
pero
le gusta.
Claro, y que hacen como
sí,
yo...
que le gusta más el boxeo a lo mejor de contacto y menos de esquivar.
Eso
¿no?
es,
y...
eso es. Entonces, yo no quise formarte en ese tipo de boxeo. Yo era la primera interesada en que no recibieses golpes. Entonces, todo lo que entrenamos era para que tú pegases y no te pegasen.
No, funcionó.
Funcionó bastante mejor de lo que tú te crees.
¿Sí?
Llevando 4 meses de entrenamiento.
Es que yo creo que los primeros 2 meses no hicimos nada. O sea, yo estoy Sí, o sea, que estoy como, claro, coges al final, no tienes ni idea de un deporte, como que cogimos las nociones básicas, pero que yo empecé a avanzar...
Claro, no te puedo enseñar una estrategia si no tienes las bases boxísticas. Y luego funcionaron muchísimas cosas de las que teníamos intención de hacer. Y si se vieron ahí arriba, no te encontraba el hueco muchas ocasiones.
¿Es que tú crees que no he vuelto a poder ver la pelea?
Me lo creo, puede ser. Yo mis victorias sí las he visto todas, pero luego las derrotas me ha sido un poco cuesta arriba.
¿Verlas?
Sí, las he visto, porque tienes que verlas, pero
¿no?
Me daban por culo.
Yo me acuerdo de un vídeo que me vi, que estabas, creo que era un campeonato de Europa, con una francesa.
Sí.
Tía, no te daba ni una.
Ya.
Si así da gusto verlo.
Me dio un cabezazo que me puso el ojo así, sí. Y me dijeron, como se te cierra el ojo y no puedas ver, te paramos la pelea.
Claro, porque si te sangras aquí justo, no puedes...
No, estaba muy hinchado y me rajaron un poquito para que drenase la sangre y poder abrir el ojo. Entonces yo dije, pues vale, pues voy a centrarlo. En vez de golpearla fuerte, pues
esquivar,
en que no me doy, y salió muy bien. Y...
Salió preciosa, o sea, sí, la pelea sí. Estás tú metiéndole unas voleas, además, porque le metes unas hostias.
Sí.
Esa
pelea salió genial,
no,
salió
increíble.
Muy bien.
Pero yo, por ejemplo, no me puedo ver que yo gané. Uh-huh. Eso dice la mala lengua, ¿no?
No, las malas no, la realidad.
Y no me la puedo ver porque, joder, al final se creó toda esta burbuja mediática, uh-huh. Sobre todo, pues ya sabemos de qué palo. De fanatismo, la verdad, y así lo digo, que me ha hecho dudar. Yo salí, de verdad, yo cuando terminé de pegarme, yo sin saber nada, pero yo tenía la sensación de que había ganado. Porque, no sé por qué, o sea, yo terminé el combate, yo era la más feliz del mundo porque me quité la mochila de mi vida y la presión de mi vida, pero yo terminé y dije, creo que he ganado.
Sí.
Y luego me dieron ganadora el día, claro, yo ya también te digo, no me acuerdo de nada, pero tengo súper lagunas. ¿No tienes lagunas tú de los días de
hay
las
veces
peleas?
Que sí, sí.
¿Que no te acuerdas de nada?
Es como, es un trámite y quiero que termine ya. Como ya estás enfocada en el término de ese día, hay cosas que obvias.
Yo, o sea, no me acuerdo de nada. Me acuerdo como un poco de llegar, me acuerdo del momento del autobús con todo el mundo.
Ajá.
De eso me acuerdo, pero de la pelea, de absolutamente nada. Por cierto, yo te decía que sí cuando tú me hablabas.
Ya, sí,
y
ya.
Yo no entendía nada de lo que me estabas diciendo.
Yo acabé sin voz, o sea, yo no podía chillar más.
Pero es que yo solo escuchaba al árbitro. O sea, lo primero, los 2 minutos y me hicieron los más largos de mi vida. Y el minuto de descanso era como me sentaba y ya me tenía que volver a levantar.
Sí.
Y luego no oía absolutamente nada de las 65.000 personas y solo oía al árbitro a decirme a mí, no la empujes. Y a ella, levanta la cabeza. No la empujes, levanta la cabeza. No oía nada más, no te oía a ti, no oía a Nico, no oía a Diego. Mis amigos estaban gritando, no oía nada.
Sí, sí, es normal.
Y la vi desde fuera. O sea, como que yo me estaba...
En otro plano.
Sí, como si yo estuviese... Como si mi conciencia me viese desde fuera y yo no me estuviera pegando.
Sí.
Y luego, ahora...
Como si fueses una marioneta.
Sí, sí, sí. Como si yo me controlase de fuera. Y ahora, a día de hoy, no me acuerdo de prácticamente nada. Hijo, me da rabia porque no veo... O sea, claro, esto que está súper grabado, no puedo ver el vídeo porque no lo disfruto. Porque me entra una inseguridad que me han creado los demás en que no me lo merezco, en que no debería estar así, cuando de verdad que yo me quedé súper satisfecha y súper contenta con el trabajo
pues
que hicimos.
Pues si quieres la vemos juntas y yo te digo todas las cosas que hiciste bien y las malas lenguas que se meten la lengua por donde eres.
No,
porque yo hice la estrategia para esa pelea, con esa persona, y hiciste muchísimas de las cosas que si te las voy diciendo tienen todo el sentido de las que hacíamos en el entrenamiento.
A ver, yo creo que, sinceramente, ¿sabes lo que más me molestó tal vez? Es que creo que, yo sé que a ti te importa ganar, pero creo que en este evento a lo mejor es lo menos relevante, entiéndeme, de que al final lo guay es hacer, dar la talla, dar... Joder, aprender un nuevo deporte y sobre todo entretener, que nos dedicamos nosotras especialmente a eso y fuimos como, creo que si no me equivoco, la pelea más vista. Y luego como que la gente se centró demasiado en el resultado en vez de en disfrutar el pedazo de combate que habíamos hecho las dos, porque encima la otra también lo hizo que te cagas.
Mm-hmm. Ella en su boxeo y tú en el tuyo, las dos hicisteis un gran combate, pero ganó nuestra estrategia.
Y lo dices, ¿no?
Hombre, con mayúsculas.
No, la verdad es que, joder, me dio una experiencia para toda la vida y yo quiero que introduzcan aquí en el podcast el momento en el que me abraza Joana después de que me levante el brazo, que yo no podía parar de llorar, y esta mujer parece que habías ganado otro campeonato mundial.
Sí, yo estaba contentísima, te lo digo en serio. De
no,
verdad
fue...
es que lo sentí emocionante como pocas cosas.
Joder, es que al final el estadio era increíble. Este año se pegan en el Bernabéu, que es muy fuerte. ¿Te hubiese gustado que yo me hubiera vuelto a pegar?
Por supuesto que sí. De hecho, yo ya tenía una estrategia y un planning de entrenamiento para este año para ti.
La madre que te parió. Pero es que, bueno, yo lo voy a decir, a mí me ofrecieron pegarme este año otra vez en la velada del año, pero en un 2 contra 2. Eso
¡qué
yo
lo... guapo!
No, yo no está guapo.
¡Qué
no
guapo!
Está guapo. Tú sabes, además es que yo sé que iban a ir las dos contra mí a matarme a mí.
Bueno, pues entonces sí que te iba a enseño caer. Estrategia callejera.
No.
¡Hombre, no. que no! No te corten las uñas, no vas a necesitarlas.
¿No crees que no sabiendo boxear, porque no sabemos boxear, aunque en 4 meses algo aprendemos, no sabemos boxear? ¿No crees que quedaría...? Yo creo que yo quedaría ridícula. O sea, como que tú puedes hacer un 2 contra 2 porque eres boxeadora, eres increíble, pero yo, en plan, no veo por dónde me vienen las hostias.
Pero vamos a ver, eso de yo quedaría ridícula...
Porque creo que el combate quedaría ridículo, ¿eh? Conmigo y sin mí, en general.
Vale, pero es que
porque
solo
cuatro personas que no saben pegarse... Entre ellas, es que a lo mejor, imagínate que yo me pego con María Antonieta y sin querer la pego a ella. Es que yo estoy segura de que como estás tan aturdido, al final le pego a la de mi equipo.
Pero Marina, eso es lo que podías haber pensado el primer día que entraste en el gimnasio, de que esto va a quedar ridículo.
No, porque...
Pues si yo te hubiese dicho... Bueno, no, te
no,
hubiese
porque
dicho
uno
no.
Contra uno...
A mi círculo le dije, pues esto va a salir como una patata. Y luego no.
Vale, pero...
Pues hubiese sido lo mismo.
En uno contra uno, yo lo veo, al final... Puedes descansar, te puedes alejar, puedes respirar, puedes analizar los comportamientos de una persona, te quiero decir. Puedo ver si en el combate de repente, como ella, que iba muy abajo, puedo, vale, pues si la, por ejemplo, si la abrazo, me puedo descansar un rato. Pero si son dos personas, tía...
Pues si son dos personas...
Y te pega una por arriba y otra por abajo...
Pues
tú, ¿cómo
pues,
te cubres con dos personas?
¿Cómo te cubres? No, es que tú ya en tu cabeza...
Si no me cubría yo sola con uno, ¿cómo me voy a cubrir con dos, Joana? Que me van a partir la cara yo con la guardia aquí.
Tú ya estás pensando en que las dos personas van a ir a por ti, pero
porque
tienes
lo sé,
otra persona aliada.
Porque soy inútil y seguro que irían a
que
por
no,
mí. A por
no.
La tonta de Marina.
No. Tú tienes a otra persona.
Y tú imagínate, pero yo si yo... Si tú imagínate que yo me hubiese pegado. Tú no hubieses dicho, imagínate que me pego yo con Rita la cantadora. No,
vale.
Se hubiese dicho, vamos a por una primero...
Yo tengo estrategia para eso también.
Por eso,
no
irías tú a por una
primero. ¿Por qué has dicho que no? Joder.
Porque estoy harta de pegarme.
¿De pegarte?
Me he hartado en 4 meses. Yo no sé cómo he estado 9 años, tía. Es agotador que te den hostias. Ya me dan hostias en la vida en general.
Eso
y los
sí, esas
también.
Son las peores. Las de la hostia de la vida es la peor.
Bueno, agridulce, ¿eh? A mí me dolió más la del morro, la verdad. O sea, me jode más que me rompan el labio a que me dé una hostia a la vida. ¿Qué quieres que te diga? Es que tú también les rompes el labio a las otras. Pero es que yo no le he roto el labio a nadie. Porque si hubiésemos acabado las dos...
A mí me hiciste un moratón en la cara que no veas.
Fuiste tú sola.
No.
Lo sabes.
No.
Ella se estaba defendiendo y hizo... Y se rajó.
No, pero
sola.
Porque tú me diste. Si no, yo sola no me autolesiono.
De momento, no.
No me ha dado por ahí todavía.
Bueno... En conclusión es que no me voy a volver a pegar, pero sí que quiero ir a volver.
Pero no digas todavía, o sea, no digas un no rotundo, por favor.
Es que ya lo he dicho, Joana.
Este año.
Bueno, si de repente Podimo me despide y me encuentro en el paro, entonces me veré obligada a boxear.
Ay.
Pero mientras tanto, yo quiero volver a ir a entrenar, te lo prometo.
Pues a cámara, dilo.
O sea, yo lo prometo que de verdad que tengo...
Por hobby.
Sí, es por hobby, porque yo pegarme con más gente, contigo a lo mejor de jajas. Porque pegarse con la gente es divertido
no,
de jajas.
No, entrenar.
Sí, sí. Y entrenar y tal, es, la verdad es que desfogas un montón. Pero es verdad que ahora mismo tengo la vida que no sé ni cuándo me va a dar tiempo a respirar. Pero sí que es verdad que me gustaba mucho entrenar porque cuando tienes la vida un poco loca o también pues tienes... Eso, la cabeza en muchas cosas te ayuda un montón
a
desconectar y a centrarte en una cosa que no es...
Como crearte una rutina y ese ratito te evades. Te evades
también
de...
a madrugar. Tengo, de verdad, ¿cuántas veces a la semana crees que es suficiente? Para mí, con mi situación.
Pues,
y que me quiere, se supone.
No, pues dos. Tres,
vale, dos.
Dos, tres, estaría
dos,
perfecto.
Dos. Vale, lo digo aquí. Vuelvo a Distrito Cero próximamente. ¿Y yo cómo despido esto ya? Ah, no, que viene de Física MR, ¿qué coño estoy diciendo? Amigos, bienvenidos, que yo ya me quería ir, cariño. Yo es que ya he trabajado suficiente por hoy. Joana, la mejor, y con Física MR, la mejor. Alba, por favor, viene a hacer nuestra sección de física, cuántica, física del trabajo. No sé, no soy física, ella sí. Alba, un aplauso para ella, por favor. Te queremos, mi sección favorita de Internet y mi persona favorita de Internet.
¿Qué tal, chicas?
Muy bien, yo acabo de flipar que has aplaudido con las uñas.
Sí, tía. Este es el flow de las modernas. Que me he quedado flipando con vuestra historia, se me emociona un montón.
Es muy emocionante, ¿verdad? Lo vimos
sí, muy fuerte.
Cuando cuentas algo que has vivido, pues al final lo plasmas a la gente.
Claro, es brutal.
¿Y tú qué vienes a contarnos hoy?
Pues yo traigo fisiquita.
No, pero antes, antes, antes.
Antes que me queréis sacar mi...
No te vamos a pegar. Yo por
quiero,
lo menos.
Quiero ver tu pasado. No,
claro, has dicho que hacías deporte de contacto.
Tía, sí, tengo una vida rara detrás de la física que viene.
No soy solo esto.
Claro, no soy solo esto. Yo hacía taekwondo de pequeña.
¿De pequeña qué edad a qué edad?
De pequeña... Entre los 5 hasta los 10, 11, creo.
Bueno, pues ya son
bastante tiempo. Sí, 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 estuve mucho tiempo taekwondo. Me encantaba, ¿eh? Me lo pasaba súper bien. Y a mí me divertía sobre todo el tema de los combates. Era lo que más me llamaba la atención. Yo sí he sido violenta.
Yo sí que quería pegar a la gente.
Paso. Y bueno, yo eso ya sea combate. Taekwondo, sí, es verdad que de pequeño no te dejan lo típico de patas en la cabeza, no te dejan ser muy agresivo, entonces tienes como tus directrices súper marcadas. Y en un combate me acuerdo que de repente, claro, yo siempre he tenido el problema del peso, porque en taekwondo también va por peso, uh-huh. Y yo siempre he sido súper delgada. Entonces había combates en los que no había niñas de mi peso que pudiesen pelear conmigo, sin embargo el combate se tenía que celebrar. Como por huevo, el combate se tiene que hacer. Y a lo mejor yo tenía que pelear con niñas que pesaban, tía, pues 5 o 10 kilos más que yo.
Teniendo, se nota mucho.
Es mucho y teniendo 10 años, o sea, se notaba mucho. Entonces, muchas veces, pues yo terminaba reventada. Encima, yo creo, una pata en las costillas es lo que más coraje da en el mundo. Yo creo que después de la cara, ¿eh? O sea, brutal. Y bueno, en este último, ese fue mi último combate. Me pusieron, efectivamente, una chavala que pesaba como 6, 7 kilos más que yo. Yo me enfadé mucho porque ya era como siempre lo mismo. Yo no tengo culpa de pesar lo que peso y obviamente con la edad que tenía no me iba a meter en dieta, exactamente, no iba a engordar. Aparte yo soy celíaca, para mí el tema de engordar era como, bueno, era y es un mundo y era como imposible, ¿no? Y nada, yo ya entré en el combate.
Cabrea.
Cabrea, tía, loca perdía. Tú imagínate, yo con 10 años, que yo con 10 años era así, tío. Yo medía un metro.
Eras un minion enfadado, ¿no?
Un minion súper enfadado. Entré súper cabreada, tía, y yo me puse allí como una loca. La chavala se ve que también. Fue un combate como súper intenso y a mí no se me ocurrió otra cosa que empezar a meterle patadas en la cabeza. De, tía, eres muy pequeña, tú tienes rabia, tú te quieres defender y tú dices que no es justo, que no es justo, que no es justo. Yo tengo que ganar esto, yo tengo que ganar esto. Y me expulsaron. Y ya a raíz de eso, pues no...
Ya
pude,
está, ¿no?
Claro, no pude volver a competir. Y no,
pero no te dejaban porque, no, porque no se podía pegar patadas en la cabeza.
Claro, en esa edad, creo que era a partir de los 16. Tía, yo qué sé. Yo, igual que tú, yo no me acuerdo.
Pero no pararon el combate, en plan de, oye, le estaba
metiendo
patadas.
Claro, sí, lo pararon, pero ya sabía, llevaba unas cuantas. Tía. Pero también, o sea, a mí me pareció fatal que me echaran porque al fin y al cabo, que sí es verdad que mi comportamiento en ese momento pues fue fatal porque... Vale,
porque
es
estás
fatal.
Haciendo algo ilegal en
estoy
ese
haciendo
momento.
Exacto, algo que no se debe hacer, pero por otro lado también creo que deberían
claro,
deberían de tener de ser más estrictos en cuanto al tema de los pesos, el tema de los combates, sobre todo en personas tan pequeñas, que se nota muchísimo la diferencia, tía, que es que esa niña, yo qué sé, era una chavala y yo tenía 10 años. Yo no había hecho la comunión, ¿me entiendes? O sea, eso era el último superviviente. No me quedaba otra, ¿sabes?
O me defiendo o me muero.
Hombre, claro.
Como pueda,
y
no como
pueda,
ponga en el reglamento.
Así fue, tía.
A ver, tienes 10 años, tía, ¿tú qué vas a...?
Ya está, claro. Y desde ahí, pues como que me quedé con la espinita. Y sí es verdad que, o sea, el taekwondo es un deporte que me gusta mucho.
Y ya no más de una vez... ¿Te habrán perdonado? ¿Eso prescribe o algo?
Yo qué sé, tú sabrás, dime
el
tú.
El derecho a las cosas prescriben.
Pues yo no sé, yo no he preguntado. Pero sí es verdad que me he quedado yo con la espinita porque luego hice como voleibol. A mí el voleibol no me gustó mucho.
A mí tampoco me gusta el voleibol.
En las artes marciales, tío, me gustan realmente. Entonces yo estaba escuchándote.
¿Tiene algo como que engancha? Sí, tía. Conocer, no sé, pero
algo como que engancha, pues ya sabes, ¿no?
No, que coño.
No, en plan bien, en plan bien, en plan divertido.
Yo te invito a que vengas a mi gimnasio que te jodes cuando quieras.
Pero cuando empiezas te das como los hombros, en las rodillas, no duele.
No, no, sí, el problema no es ese, el problema.
No duele.
Ella no se quejaba. El problema son las uñas, ¿no? Ya una tiene su...
Claro, su
cosa formada. Pero no lo descarto, ¿eh? En un futuro volver a apuntarme a algún tipo de arte marcial porque me gustaba y me divertía. Y creo que también a efectos mentales ese deporte viene súper bien. Creo que realmente desfoga y realmente...
Tienes que estar concentrado no total. En pegar que te peguen, sino en coordinar todas las partes de tu cuerpo y dejas de pensar uh-huh. en tus problemas de fuera. Al final, pues es una cosa más con la que...
Sí, sí.
Con la que sentirte bien, aliviado.
Y también lo veo como súper duro el hecho de tener que dejar de lado lo que hablamos de la maldad y la violencia para tener mente fría y centrarte que estás haciendo en deporte, que no te estás pegando en tu barrio, uh-huh. ¿sabes? Y que tienes que respetar unas normas y tienes que seguir unas reglas.
Eso díselo a tu niña de 10 años.
Total. No. Esto ya es una madura.
Hombre, coño, es
ya
que está. La tendría 10
no
años.
No pasa nada.
Pero es verdad que es muy guay como el entender que hay gente que es más violenta y que en vez de canalizarlo en cosas negativas, ¿no? En, pues eso, en liar la parda y en pegarse con gente por ahí. Joder, lo canalicen en un deporte y se peguen con gente que se quiere pegar. Total. Y luego al final hagan pues deportes tan impresionantes como es el boxeo, que a mí me gusta ver desde fuera.
Sí, sí, sí.
Comiéndome unas palomitas.
Anda que no.
Vamos a ver la velada del año 4 este año, a ver qué tal.
Pues sí.
A ver quién se pega.
Yo lo que os quería comentar hoy, hablando del trabajo, ¿no, chicas?
Sí.
Que hemos hablado mucho del trabajo, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, o sea, de sobra. Y es que el concepto físico del trabajo es súper parecido al concepto que tenemos nosotras del trabajo, de currar, ¿me entiendes? En física el trabajo es la capacidad de mover un cuerpo de un sitio a otro aplicándole una fuerza externa. Es decir, el trabajo es ir de tu casa a tu oficina o a tu curro motivado por una fuerza externa. ¿Qué fuerza externa nos motiva para ir a currar? El dinero, amiga.
¿El dinero?
El dinero, obviamente. Entonces, cuanto más dinero haya, ¿qué ganas tienes tú de currar? Muchísimas. Pues lo mismo, así funciona la física del trabajo, tía. Eso es lo que te trae.
Como y que para esto me salen 4 años. Claro,
y para
ya
sabemos, 4 años, exacto, 4 años de matemáticas duras, pero no, está chulo. Y es súper complicado realmente en física que un concepto que tenga palabras similares con lo que aplicamos a la vida cotidiana tenga también conceptos similares. Y el trabajo es uno de ellos. Así que es muy importante.
Es la W, ¿verdad?
La W.
Que
sí,
yo me acuerdo
sí.
de las físicas.
Y de la fórmula, que es la fuerza por la superficie. Por si queréis investigar más.
Es que la física, la verdad, es que menos mal que la das tú, porque si la tengo que dar yo, me pego un tiro.
Bueno, anda, que si te la tengo que dar yo, madre mía.
Amigas, ahí somos de letras, cada de ciencias una, y de golpes, claro.
Una. Cada una en su sector, reina de lo nuestro, sí.
Pues chicas y cariños, con esto podemos concluir con que la era de trabajar nos la sabemos. Así que nada, que muchísimas gracias
a ti,
Alba,
bebé.
Muchísimas gracias Joana. Me ha hecho un montón de ilusión teneros aquí en este primer programa. Oficialmente me puse a trabajar. Por favor, espero que estéis contentos, estéis orgullosos de mí. Y nada, que nos vemos pronto.
Te la sabes es un podcast de Nickname y Living Producciones, producido por Living Producciones para Podimo.
¿Sabías que la Barbie original era una muñeca prostituta? ¿O que el creador de Playboy renunció a su puesto de trabajo en la revista Esquire porque no le subieron el sueldo 5 tristes dólares? ¡Show me the money! Soy Rubén Galgo y si te gusta el branding seguramente me conozcas porque he diseñado las marcas de Adeslas, Cepsa o Cadena 100. El asunto es que a partir de ahora tengo un nuevo podcast donde te voy a contar un montón de marcas con historia que se llama Con Marcas y a lo Loco.